Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Es que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
Empiezo por el final. Terminar en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza.
Buen mediodía, buen arranque de semana, ¿cómo están todos?
¿Cómo estamos, está la voz del Pablito? Uruguay? Muy bien, la verdad que muy bien. Volvió una noche.
¿El Indio?
Claro que sí, señor.
No, esta canción no la tenía y me costó mucho saber si era el Indio o algún imitador de estos varios que hay en la vuelta, ¿no?
Es el Indio, yo creo que es el Indio, con un tono más bajo porque ya no llega a donde llegó siempre.
¿Creíste que era el Chano? No, pero le dice el otro.
Yo le quiero poner toda la épica que tiene el regreso del Indio y el otro me mete al Chano en el medio, ¿te das cuenta?
El Chano, qué fuerte. Lo entrevisté 2-3 veces al Chano y me impactó cuando habla, es cefioso, y cuando canta, no, es impactante.
Bueno,
tiene ese dato, sí.
Tenemos un par de colegas que tienen muchos tics, por ejemplo, y cuando están al aire no tienen cero.
¿Sí?
Ah, no sabía, después te digo, porque no. Pero bueno, volvió el Indio en una noche que, como siempre que vuelve el Indio. Volvió el Indio, papá, y vos no estabas. No te enteraste. Seguramente estabas mirando, no sé Utilísima.
Que... No me iba a enterar nunca que había vuelto el Indio. ¿Pero a dónde volvió? ¿A la vida?
Volvió, salió de del Olimpo ese en el que vive.
El Parque Leloa.
Bajó. Y nos mostró dos canciones nuevas, algún tema más y... No, en realidad el sábado de noche había anunciado un recital de los fundamentalistas del aire acondicionado por streaming. Sí. Que ya se ha vuelto una costumbre.
¿Gratis? No.
No, en Ticketed. Pero para que...
inteligencia, claro.
Para un poco. Antes de que empieces a ensuciar en algún grado con ciertas herramientas, déjame contarte la historia.
Dale.
Ticketed.
Sí.
Que es como la tiquetera argentina, una de las más conocidas, por lo menos. Anunciado a las 9 de la noche. ¿Está? Récord de venta de streaming. Un streaming cuyo dinero iba íntegramente para recuperar una zona andina que se destruyó toda la ciudad, las casas, todo.
Con un terremoto.
Y esa plata, creo que fue inundación.
Ajá.
Esa plata va para reconstruir esa zona de los Andes. Cuestión que 9 no arranca, 9:30 no arranca, 10:30 no arranca.
Ah, la pelota.
11:30 no arranca. Y viste que los ricoteros te rompen el apartamento en el que viven, igual. O sea, estaban como
la manija,
un poco intensos. Entonces empiezan a comunicar por las redes de los fundamentalistas del aire acondicionado que hay un problema técnico. Que no puede. Bancar la que se cayó, no puede bancar todos los ingresos Ticketed.
Ah, le saturaron la red, pa.
Y entonces empiezan a discutir la producción con la empresa y la producción per se, o sea, Indio y compañía per se terminan decidiendo liberarlo, el recital, a las 12 de la noche en YouTube. Yeah. Obviamente explotó, ¿no? Llegó a tener más de 90.000 conexiones simultáneas. Y yo me puse a averiguar cuánto estaban metiendo los streaming de las bandas importantes, claro, en Argentina, entre 10 y 20 mil. O sea. Y después explotó, imagínate las redes, las todo eso que es, todo ese aire que se aprieta en un recital del Indio, todo distribuido en las redes. después, más allá de la anécdota, tiene varios puntos que son para mí interesantes. Uno es ese que te decía, el otro es el lugar donde se hizo el show. Cuando empieza...
Para el show dura una hora... acabo
no,
de
dos YouTube. Horas 53 minutos.
Ah, acá en la cuenta de los fundamentalistas del aire acondicionado, a los pájaros dice...
Se llama Los Pájaros el show, exacto.
Dura horas casi dos. Tiene 1,000,000 de reproducciones en un día.
Dije Los Andes, la Patagonia, perdón.
Ah, bien.
¿Cuántas reproducciones?
1,000,000 de reproducciones en un día.
Claro, yo anoche, por ejemplo, vi la parte que no había visto el... Porque todo esto me llega por una amiga, me manda un mensaje de Instagram privado, como a las 11 de la noche del viernes, y me dice, vos, parece que liberan el show. Pues claro, ya empezó la...
Sí, sí, claro.
Y a las 12 no, menos...
2 horas 53 minutos.
Sí, te dije, 2 horas 53. Por eso locura, no lo vi entero el viernes de noche.
Claro.
12 menos 5, por ahí arranca el show y terminó pasada las 2 de la mañana, claro. Casi las 3. Cuestión que el lugar, además, que arranca el show como con unas ruinas y un lago en el fondo. Y yo digo,
sí.
¿Vos qué es esto? O sea, está bien que el indio está salado y tiene guita y todo, pero armar eso podría ser un... Es como imposible, sería un gasto. Pero me pongo a investigar y resulta que lo hace en un lugar abandonado de la provincia de Buenos Aires.
Mirá.
Al lado de un lago, un balneario que fue de la aristocracia en los años 20.
Mirá.
Que en el 85 se inunda porque crece el mar y sí. Está 30 años bajo agua.
Pa.
Recién en el 2010 el agua cedió, hicieron una especie de dique para que no volviera.
Mirá.
Y ahora es un lugar a donde se van a ver las ruinas. Y como para rematar la demencia, tiene un solo habitante. Un veterano de 90 años que se llama Pablo, que se resistió a irse incluso en la inundación. Todo eso se junta, claro, este loco cada que aparece siempre tiene que ser algo. El show es impresionante, la banda suena... que es un reloj, es imponente como suena la banda.
Acá son 10 músicos, ¿no?
Claro.
Él encontró una nota, oye, habló en Instagram, el indio dice que él es como el consiglieri, que la banda se dedicó, ocupó de todo, que él le pide una autorización para algunas cosas, si aprueba o no.
No, y además él aparece por pantalla, eso lo tenés claro.
Ah, no.
O sea, está la banda sonando en vivo.
Ah, mira.
Para mí el show se pone bueno a partir de los 44, del minuto 44, cuando tocan Semen Up. Ese es como el primer punto alto del show. Después sigue y en un momento, toda la banda sola, ¿no? La primera hora y pico o dos es solo la banda. En un momento se apaga todo y aparece una pantalla gigante, el indio de saco y camisa con los lentes de siempre y arranca a cantar. Y te imaginás al estadio cayéndose en cada casa y en cada corazón, Pablo. No sé si te pasa.
No. ¿Qué sí, se bueno, llama? Está. Epecuén.
Epecuén, exactamente. Villa Epecuén, que está al lado del lago Epecuén. La historia del lugar es increíble.
Es excelente, ya.
Que es en provincia de Buenos Aires, pero bien al oeste de la capital, casi en el final de la provincia.
Mirá.
O sea, bien metido adentro. Y bueno, está como show, la banda sonando tremenda. Los dos temas, sobre todo este, a mí me encantó. Y tiene un olor, mirá, a despedida, pero
¿sí?
La letra, todo, no pude cumplir las expectativas. Claro, igual él se pone en ese lugar que a mí me hace un poco de ruidito, por más que no pude cumplir con mis expectativas, con mis promesas, dice en un momento, casi como lo que esperaban de mí, bueno. Pero fue ese tremendo show. Tiene, para mí, los momentos más altos. Tiene un problema, y es que, sobre todo el guitarrista, imita al indio cuando canta. Entonces a mí me saca un poco de...
Claro.
Pero tiene una corista que es un despiole, que hace una versión de un tal Brigitte Bardot, que es un despelote, que para mí es lo mejor del show, fuera de las canciones del indio. Pero bueno, ahí lo tienen, seguramente va a quedar liberado por unos días. Ahora está la discusión legal, porque la gente ya pagó.
¿Qué pasa con los que pagaron?
Y están haciendo como una movida para que la gente que pagó no retire la guita, y así igual puede ir para esa ayuda, para...
Claro.
Esa beneficencia, digamos.
Claro. Dicen, hay varios mensajes preguntando dónde se puede ver.
En
yo lo encontré al toque en YouTube, pones el Indio Solar y filtrás subido esta semana y es el segundo video que aparece.
Hay una placa que dice Los Pájaros con un... A Los Pájaros con una cuenta regresiva. Ahí arranca el show, están las 2 horas 53 minutos.
Otra grande, enano. El primer WhatsApp que llega del hueso, al 097-441-442, dice: el Rubius metió 600.000 personas en un streaming.
¿Quién?
El Rubius.
¿Cuál es?
Me mató. Debe ser un hip hopero, reggaetonero, no sé.
Bueno, está, yo me moví medio en el mundo del rock. Pero yo no me agrando, aparte, ¿no? Que sea grande el indio, en todo caso. Que ya bastante agrandado está. Sí. Para esta versión, vos. A vos te encantaría, por ejemplo.
¿Te canta quién es?
No, es una de las dos coristas.
No. Qué blusero esto, qué raro.
Salado, tremendo. ¿Y suena?
Los temas del indio solistas son excelentes.
Claro, pero no cantados por el indio para mí. Igual yo voy a decir una...
Ah, tenemos un oyente que compró la entrada. 3 horas esperando.
Claro.
Mi novia se fue a dormir re quemada y yo me quedé solo a todo volumen. En la calle pasó algo... en la calle pasó alguien, terminé dando chile y desde la ventana de mi casa disfrutó conmigo el toque. Terminé de confirmar que los fundamentalistas del aire acondicionado son mucho más que los redondos.
No, ahí vamos a entrar en un lío. Yo iba a decir justamente lo contrario. Capaz que yo soy más viejo. Ahí me parece que hay un quiebre generacional en un momento. Yo, para mí, los fundamentalistas son un relojitos, lo escuchás como suenan, son unas bestias. Pero incluso cuando hacen el punteo de Semenap o de la Parabellum del buen psicópata que la tocaron, o de Jijiji, ni que hablar, no es Sky. O sea, ahí está Semenap, tremenda versión.
Débora Dixon se llama la...
Va, una bestia, o lo que canta esa mujer.
Y dicen que, antes de que sigan llegando mensajes, el Rubius es un youtuber que se fue a Andorra, levanta 2 millones de euros al año, y que hace streaming.
Estaba por eso. Yo estaba hablando de bandas que generalmente tocan en vivo y que han pasado el
YouTuber
streaming.
YouTuber gamer es el Rubio.
En esta situación. No, yo creo que la banda suena de más. El recital está muy bueno. Me pareció un poco largo. Pero para mí, será por viejo, por lo que quieras, sigue sin haber la... O sea, la magia Sky Indio es irrepetible. Por más buena que sea la banda y por más bien que suene... Técnicamente, hay un pulso de Sky, hay una cosa de los dos juntos en el escenario, que es como Jagger y Richard, y como Lennon y McCartney, como que no es inalcanzable por más que tengas la mejor banda del mundo si están separados. Para mí, pero bueno.
Ese lugar está tremendo en el documental Balnearios de Mariano Ginás. Véanlo, que es notable, dice alguien de la audiencia.
El lugar donde fue el show. No, pero solo tratá de mirarlo, Pablo, aunque sea una parte, cuando agarra el dron, toda la isla... oscuro, porque arranca en el atardecer el show. O sea, en el crepúsculo arranca el show. Es impactante estéticamente.
A Marc Anthony le pasó lo mismo. Liberó el show en 5 horas, 3 millones de reproducciones por 24 horas. Dice que todavía está para ver el show de Marc Anthony este fin de semana.
Debe ser también una bomba, porque la banda de Marc Anthony, lo que suena la banda de Marc Anthony, es un despegote.
Otro dice: avísenle al enano que la plataforma de streaming colapsó porque Marc Anthony daba un concierto online con toda su banda y lo liberó por YouTube y reembolsará la plata. El concierto era el sábado, eso informó la plataforma de streaming. No fue el ricotero de millonarios. Bien, enano, tengo 3 horas para ver a la noche. Ahora no sé si decirte Rigoberta o enano. Definime como te digo.
Enano.
El show está completo, claro que está completo.
Sí, 2 horas 53 minutos. Yo insisto, si te encantan los fundamentalistas, arranca del principio. Si sos más bien ricotero, arranca en el minuto 44 con esta versión de Semenap.
Yo pagué la entrada y la pagaría de nuevo. Me importa muy poco que se libere o que lo pasen por TV Ciudad. Si no tocan la luna vamos a copar.
Vos, es impresionante eso que genera el indio. Y es impresionante, hoy leía varias crónicas de Página 12, de... Los comentarios, viste que los comentarios en general, siempre lo hablamos, son como las cloacas de internet. Siempre agresivos. Esto es, no sé, es como estar hablando de no sé si de Dios, pero, o sea, son mucho más de fe y de emoción y de agradecimiento. Los mensajes que de estar discutiendo con los otros, ¿entendés? Claro. Hay uno que llega a decir, pues claro, la canción esta con la que arrancamos tiene una pinta como despedida, incluso en la letra, es como de retirada. Y eso generó mucha especulación, como siempre, con el indio y todo lo demás. Y mucha gente que... Y uno ponía en el comentario, ya me alcanza con la muerte del Diego, indio, no nos dejes ahora.
Qué macabro. Vos pará.
Ay, si lo encontrara, te lo leo entero, dale, léelos.
Tenemos un oyente que metió paseo por Epecuén.
Debe ser alucinante el lugar.
En el último viaje prepandemia en la Patagonia, nos hizo acordar a Pompeya salvando las distancias.
Claro.
Claro, es increíble, es como una ciudad devastada mismo.
Y no la tocaron la dejaron así. Hay hasta un matadero, medio no, todo derrumbado, pero que le queda la columna principal con el cartel matadero, que es impactante la imagen esa contraluz con el sol poniéndose. Bien.
El streamer español The Gref ganó un Guinness por meter 2.5 millones de personas en su streaming al presentar su skin en Fortnite. Es casi árabe lo que leí ahí, ¿eh? El indio siempre buscando el más roto para hacer sus conciertos. El servidor que contrató debería ser una ceibalita, cosa de que fallara y diga, soy re loco, liberar un YouTube y quedar como el mejor. Es el abran las puertas y dejen entrar a la gente de la era digital.
Bueno. Excelente. Una cosa que decía la nota de página, no sé qué es verdad, dice, vos, en los shows del indio inevitablemente tiene que haber quilombo con la entrada. No importa, claro, si no importa es si en vivo o es streaming, tiene que haber quilombo.
Enano, no me compares al indio con Dios porque se quema todo. El indio nos dio mucho más, dice otro cliente.
yo ahí vuelvo a... Siempre tenía una... Con el querido Chinito siempre tenía esa discusión. Para mí no hay pico como los redondos. O sea, esa deidad en la que se convirtió el indio después, yo no compatizo tanto, o no compatibilizo tanto. Para mí los redondos fueron inalcanzables para todo lo que vino después. Pero hay gente que, claro, que más sigue más al indio que a otra cosa, ¿entendés? Claro.
Los mejores comentarios eran los que jodían como si fuesen vivo, tipo, si nos perdemos, nos encontramos en el canal de Paulina Cocina.
¿Sabés que tuve que sacar los chats?
Qué un calambre.
En un momento dije, los voy a leer un rato, pero no podías leerlos porque era tal el nivel de ingreso del chateo que no llegabas nunca a leer uno entero y ya había entrado otro y te lo corría para afuera. Era una cosa demencial.
Los que estamos acostumbrados a hacer 500 kilómetros de ida para ver un toque del indio pagando entrada y sabiendo que abrían las puertas para todos, no podemos entender cómo hay gente que se queja porque lo liberaron por YouTube. El show estuvo espectacular. Yo sabía que estaba el show, pero si no fuiste siguiendo lo que pasaba, no te enterabas. Mucha gente no se enteró y así todo llegó a 90.000 personas. Aguante el indio, vieja.
Bueno, si ya metió 2 millones de reproducciones en 24 horas, yo soy uno de los que lo vio en vivo un rato y anoche lo terminé de ver, digamos.
Mirá, en unos días hacen 20 años de... El jueves hacen 20 años del show de Los Redondos acá, en la Olímpica.
22 y 23 de abril del año 2001.
Correcto.
Ambos días estuvo Delgado, Fabrega, como días.
¿Dos días?
Claro que sí. Claro que sí.
Rigoberta, dejá de vender humo con el indio, típico tarraja porteño, después de Charlie Espineta, nada en la Argentina.
Bien, esa es otra rama más fundamentalista que... Sobre todo, si fuera más fundamentalista todavía, diría nada como Espineta. Ah. Porque viste que están los que... Incluso dicen que Charlie Fito no le pisan los talones a Espineta.
Epecuén, la historia es muy buena. Hicieron dique y jugaron con la naturaleza. Llovió río arriba demasiado e inundó de a poco la ciudad, arruinándola por el agua salada, ya que era... En su momento, años atrás, tipo termas de toda la Argentina, vía férreas, hoteles y todo se fue a pique.
Claro, dicen que iba mucha gente a cuidar enfermedades tipo termas, una cosa así. ¿Mira? Y que claro, vos sabés lo que es una ciudad 30 años inundada y que termina siguiendo el agua y queda, lo dejan. Está bien la idea igual de dejarlo así ahora. Ya está. Usalo como punto turístico de ruinas.
Claro, este oyente que fue manda fotos con el comparativo de lo que era y lo que es. Porque hay como una fotogalería tipo Rosedal,
antes y después, digamos.
Claro, que te muestran los lugares como eran y lo que son ahora. Lo es que impresionante. Quedan. Ya la fotogalería ya está vieja igual, ¿no? Toda podrida, oxidada. Porque claro. Como que dice el cabellón del parque que fue por ahí. Tremendo también.
Encontré el mensaje, Pablo, que te quería leer.
A ver.
Es de Max, hace 21 horas en página 12. Ya tengo suficiente con la partida de Dios con el 10 de Maradona.
Sí.
Por favor, que la vida nos dé tiempo y fuerza para soportar otro golpe como que se fuera el indio.
Qué salado.
No, más allá de la discusión y de que yo me he despegado un poco, o sea, yo insisto, soy más de Los Redondos que del indio, es imponente lo que el tipo genera, claramente. O sea, es un fenómeno muy, muy... particular, digamos, pero no solo masivo de consumo, porque este youtuber de los 2 millones claramente es un fenómeno de consumo, pero creo que el indio es más que un fenómeno de consumo, aunque no deje de ser un fenómeno de consumo que hace dinero con eso. O sea, la gente que lo sigue tiene hacia él una pleitesía que excede el compro tu disco porque me gusta o te sigo porque sos gracioso. Show
porque está bueno, claro. Los músicos de los Fundamentalistas eran músicos de estudio de Spinetta, Cerati, Animal, etcétera. Son de lo mejor de Argentina. El Indio se llevó a lo mejor de lo mejor para su banda.
Son unas bestias. Y esta corista que dijiste el nombre ya me olvidé, es imponente.
Los Fundamentalistas no le llegan en los talones a los Redondos.
Pero claro, yo soy más de esa visión, pero más por una cuestión de pulso, no de técnica. No hablo necesariamente de técnica.
En fin.
097-441-442, Pablo.
Sí, hablando de música, ayer estuve todo el día abocado a la entrevista que tendremos en unos minutos.
La verdad que me impactó, ¿eh?
¿Por qué?
Tu responsabilidad. Porque eras el único que tenía el libro y te lo leíste entero. O sea, dedicaste parte de tu fin de semana a preparar la nota de hoy.
Todo el domingo dije, voy a intentar leer lo más posible, 260 páginas, y las leí, terminé de una y algo de la
sí,
mañana.
Sí, vi tu mensaje.
Pero ojo, cocinando a pleno, en el medio, ¿no?
No, sí. Por eso te digo, como sé de tus rutinas, me impactó y celebro públicamente tu aprehensión a la nota.
Y aparte es un libro que está bueno porque es de una banda histórica uruguaya, vamos a hablar con uno de sus fundadores y protagonistas. Y claro, me puse a escuchar canciones, porque en un momento hay hasta códigos QR para ver videos.
¿Mirá?
Y me impactó de sobremanera un video. Hay videoclip más nuevo, por las dudas, para contarle a la gente. Es el libro que se llama ¿Eres un mod o un rocker? La historia de los Mockers, que escriben dos de los fundadores, Julio Montero y Esteban Hirschfeld. Vamos a hablar con Esteban Hirschfeld, que es pianista, armonicista, medio el que pone en la casa para los arranques. Una historia increíble la de los Mockers, pero increíble, eran los Stones uruguayos, ¿no?
Salado.
Con un peso en Argentina demencial, realmente demencial. Y en el 67, el único archivo televisivo de un show, iba mucho a televisión, donde más se publicitaba, aparte de prensa y radio, eran programas, como si acá eran el de Rubén Castillo, por ejemplo.
Sí, Discodromo, en realidad.
Bueno, allá había varios en Argentina, ¿no? Todos prendidos, por supuesto, por plata, toda la clásica, ¿no? Y hay un programa de año 67 donde hay dos canciones filmadas de los Mockers en el programa llamado Carola y Carolina, que las conducían. Carola y Carolina eran los nombres artísticos.
Las trillizas, ¿no?
No, señor.
¿Quién? Ya ese dato ya... ¿Vos cómo hacés para que siempre todo termine ahí?
Mirta y Goldie Legrand. Y se ve a Mirta en el 67
cosas,
agitando con los Mockers. Es impactante. Bro.
¿Ya te valió
me
la...
Me hizo el día. Es demencial. Es
claro, los Mockers eran como los Rolling y los Danger Four eran como los Beatles.
No, los Shakers.
Los Danger Four, perdón, los Shakers eran como los Beatles. Claro, pero yo, por ejemplo, los Mockers, a mi generación por lo menos le llegaron recién, o a muchos de mi generación, seguramente todos lo conocían, nos llegaron con 25 watts.
Claro, claro.
Ahí descubrimos a la banda y fuimos a buscar sus discos.
Bueno,
digamos.
Ellos cuando se juntan para hacer un show por los reeditar el disco y hacer un show por los 40 años, hacen dos canciones. Una de ellas más 25 watts se llama.
Claro.
En homenaje a Rebela, sobre todo que había muerto ese mismo año, ¿no? Pero para antes de eso, y ya vamos a hablar con Esteban Hirschfeld.
Sí, dígame.
Porque todos viven en países distintos aparte, ¿no? Es una locura la historia del grupo, que aparte uno imagina el éxito en su momento y hay un sufrimiento atrás.
¿Ah, sí?
Claro, porque nunca en la historia de los Mockers les fue bien del todo. O sea, éxito en Buenos Aires. Tienen éxito, pero vivían en una pensión sin baño con él. Todo mal. Pasando hambre, cambiando de manager porque no le daban bola, los dejaban adentro.
Claro, el problema ahí es que eso debería ser el lanzamiento de... O sea, el primer paso... Yo conozco varias bandas uruguayas que cuando arrancaron a ir a Buenos Aires se quedaban en pensiones, dormían en el boliche donde tocaban. Pero claro, hoy llegan estadios. O sea, la historia siguió forma que terminó.
No, estos tres años en Buenos Aires metiendo tele y shows, no salían de la pensión. Pero bueno, de los Mockers hablaremos tras la tanda. Antes de decirle que vuelve una noche soñada en Sodimac.com. 15% off en todo el sitio web. Hay que estar rápido porque empieza este lunes, hoy a las 21 horas y va hasta mañana martes al mediodía. O sea, que aquellos que tengan, ay, mi idea precisaba tal cosa en Sodimac, bueno, hoy tienen 15% de descuento en todos los productos en Sodimac.com. Esto es la noche soñada de Sodimac.
Bien. ¿Sabes lo que me pasó a mí, Pablo?
¿Qué?
Tengo un amigo que me contó que instaló Serviport. La seguridad de tu hogar y de tu empresa en buenas manos.
Sí, señor.
Serviport Security Solutions. brindan diferentes soluciones y servicios como portería, portería virtual, seguridad física, seguridad electrónica, seguridad móvil, con un equipo además altamente capacitado, equipo humano altamente capacitado. Por consultas pueden llamar al 2408-0208 o a través de serviport.com.uy, porque Serviport son soluciones en seguridad física y electrónica.
Uno de mis mejores amigos tiene Serviport, es un lujo.
Mirá,
no,
bien.
No tocas ni el timbre, te pones frente a la cámara y te abre un portero.
¿Ah, sí?
Es insólito. Es insólito. Qué por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de, de todo lo que te ahorran de problemas, de llamadas, es un golazo.
Sí, claro, de conexiones, está bien, muy bien.
Cuando me mudé a Alemania y fui a firmar el contrato de la electricidad, el empleado que me atendió, cuando vio que era de Uruguay, me preguntó si me gustaban los mockers. Tremendo fan era. En Alemania, ¿no? Y bueno, después llegan varios mensajes más de Los Redondos, pero nos vamos a la historia de Esteban Hirschfeld por este libro que escribió con Julio Montero, bajista de Los Mockers, que se llama La historia de Los Mockers. ¿Eres un mod o un rocker?
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, cinco partidos y medio.
¡Ah!
Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa, si eran dos piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?
¿Qué era ese moque? Bueno, era ser, intentar ser diferente.
En los años 60, del otro lado del charco sonaba música como Palito Ortega y el Club del Clan. De este lado nacían bandas que cantaban en inglés: los Shakers, Cano y los Bulldogs, los Iracundos y los Mockers. Al Liceo Zorrilla concurrían tres de los cinco integrantes de esta última banda.
Del liceo éramos tres,
tocaron años como grupo policial, hasta que en un momento dos de esos cinco se retiraron sin mucho aviso. Siguieron tocando con un cantante improvisado, un contrabajo medio roto y algunos otros obstáculos, pero lograron su primer show remunerado y continuaron. La banda tuvo corta vida, pero muchos éxitos. Sus integrantes con el tiempo se fueron desperdigando por el mundo para vivir y trabajar en un momento políticamente difícil en Uruguay.
Evolucionó muy, muy rápidamente y toda esa libertad, esa creatividad que el que había a mediados de los 60 se acabó. Y muy violento todo, y yo tampoco era consciente políticamente ni nada. Yo era un musiquito y la última dije, yo aquí no puedo.
La historia de los Mockers es un libro que cuenta el recorrido de esta banda, que deambuló por Garage Montevideanos y se instaló con fuerza en los primeros planos de la escena musical rioplatense. Conversamos con uno de sus protagonistas, que nos atiende desde España. Esteban Hirschfeld.
So baby, tell me why you made me with my town. I am not, don't leave all after you.
Buenas tardes ahí en España, Esteban, querido. ¿Cómo andás?
Buenas.
Hola, buenas tardes desde España.
¿Cómo andás? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Me escuchan?
Perfectamente.
Bueno.
Esteban. ¿Qué tal? Bueno, un gusto hablar contigo, sí. Como siempre, saber de vos. Y bueno, impactados para muy bien con este libro que salió de Ediciones B, con la historia de los Mockers, porque no solamente uno aprende muchísimo, sino también se pone mucho en contexto la historia de ustedes como personas y sobre todo lo que vivieron con esa especie de éxito y fracaso permanente, ¿no? Porque tenían golazos por otros que no se veían en lo económico, con varios cambios de banda, yendo y viniendo a Argentina a buscar el sueño que terminan logrando, pero una historia apasionante. ¿Cuáles son las primeras repercusiones del libro? ¿Ya empezaste a tener feedback de eso?
Sí, sí. Hay mucha gente que le gusta o que le parece curioso. Es un libro que, aparte de la historia de la banda, sitúa un poco el contexto social que se vivía en aquella época, muy diferente de la actual. Y es un libro basado en la memoria, en las memorias de Julio Montero, bajista de la banda, recientemente fallecido. No llegó a ver el libro publicado en vida. Así que le dedicamos este momento de homenaje a Julio, mi querido amigo. Y seguimos los demás, seguimos vivos y celebramos la publicación de esta historia nuestra, de la banda y del Uruguay de aquellos tiempos.
Sabes, entre muchas cosas, Esteban, me sorprendió, le comentaba recién a Gonzalo acá al lado, que lo que era la situación social en Buenos Aires, muy distinta a la de Montevideo en los 60s, le contaba, por ejemplo, que lo que cuenta Julio ahí en esa parte de la crónica, que ya por abrazar una chiquilina, ya te preguntaba a la policía qué estabas haciendo. Bueno, con lo del pelo vivieron un infierno también, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que en cierto sentido tuvimos la suerte de que dejarse el pelo largo era súper llamativo, provocativo y hacía que te fijaran en ti. En cierto sentido, pero claro, nos costó noches en cana y nos costó monedazos que nos tiraban en los primeros shows ellos, más que ellas. Y bueno, fue. Pensamos que que Argentina era súper adelantada, todo, y nada de eso. Socialmente estaban mucho más atrasados, años luz del Montevideo, el Montevideo de antes de la dictadura, que era muy rico en cultura de todo tipo, no solo música, sino literatura, cine, teatro, danza. Eso sí. se cortó luego, pero en aquel momento era muy, muy rico culturalmente.
Claro, porque nosotros, digamos, la mayoría de la gente tiene como muy presente las dictaduras del Río de la Plata, del 73 Montevideo y 76 Buenos Aires. Pero en realidad, en ese momento Argentina estaba en la dictadura anterior, en la de Onganía y Lanús, cuando Uruguay todavía estaba en democracia plena.
Sí, sí. Bueno, fue el momento que nos tocó ir a Buenos Aires, que era un poco el sueño del pibe, de cualquier músico rockero uruguayo en aquel momento, y nos sorprendió la poca tolerancia que había y la mentalidad más bien retrógrada que había generalmente. También claro. había de todo, había nuestros fans, un poquito, pero muy fieles.
Esteban, ¿y has mantenido con el tiempo esa manía juvenil de ir a casas de remates, de antigüedades, a buscar cositas? ¿O era simplemente por la necesidad de su momento?
Más bien era la única posibilidad en aquel momento de hacerse con un instrumento, porque hoy en día no se puede creer, pero en aquella época no había guitarras eléctricas o bajos eléctricos en las tiendas como para la música. No había ni aunque pudieras comprarlas con dinero, y cuando las había, de vez en cuando traían una remesa, volaban, aunque costaban más de un sueldo de un trabajador normal en aquella época. Sí. Así que nos hicimos los instrumentos caseros, gracias al padre de Jorge, guitarrista de la banda, que era empleado municipal y tenía acceso a un taller, y él nos construyó la primera guitarra eléctrica para su hijo Jorge y el bajo eléctrico para Julio.
Que aparte de ahí cuenta Julio que nadie, en ningún carpintero, nadie le quería hacer el bajo, que tuvo al final el padre de Jorge, a medio regañadientes, terminárselo para que pudiera tocar, ¿no?
Sí, 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 son anécdotas que hoy en día parecen increíbles, pero así era a ponchazo.
Bueno, a ponchazos también fue un poco la llegada, la de tu piano a Buenos Aires en la primera ida, es insólita porque queda retenido en aduana. Por eso vos en el primer tiempo en Argentina eras solamente armonicista porque no tenías piano.
Eso era. Bueno, desde cuando tenía la suerte de encontrar un piano desatalado en el escenario o desafinado, pero sí, no tenía mi instrumento propio, que era el órgano eléctrico que nos habíamos traído con todo orgullo, y estuvo meses retenido en la aduana, y bueno, eso provocó que la primera mitad de las grabaciones de los Mockers fueran con armónica, que me tocó aprender volando para intervenir.
¿Cuál era la retención a razón de qué? ¿Cuál es el argumento, digamos, de tantos meses?
El argumento fue, que yo recuerde, no se puede importar un piano.
Exacto.
Era un órgano eléctrico, obviamente. Claro. Pero el argumento fue ese.
Bueno, y así, Esteban, como siempre, el Hugo Fattoruso, ¿no? Siempre cuenta con los cheques que eran adentro con los contratistas, ¿no? Que los estafaron. En el tema de los Mockers, Julio cuenta al principio, para contarle a la gente, ¿no? El libro está dividido como en tres partes. Julio escribe la primera y la segunda, y vos la tercera, que es como la del reencuentro, ¿no? Pero también tuviste un intercambio epistolar fuerte con Julio y sos clave vital en la historia, por supuesto, aparte del libro, ¿no? Y cuenta también que entre otras cosas insólitas, lo que le costó el tema de los representantes. Es más, creo que el que le fue bien al final ya era en la segunda vuelta argentina, que tú no estabas, ¿puede ser?
Sí, yo no estaba y el cantante original, Polo Pereira, tampoco.
Ahí va.
Fue una época más... Más provechosa comercialmente, aunque no artísticamente, pero pero en realidad no tuvimos un buen manager que nos habría podido ayudar a dar un salto más alto, digamos, de lo que conseguimos llegar.
Sí, eran muy jóvenes también, ¿no? A mí me impactaba también leer eso cuando decía, vos llevan 3 años sí. en Argentina y tienen 21 años, ¿no? De los 60, que es... Era increíble con lo que tenían que lidiar, luchar, aparte de padecer, porque viviendo una pensión infame, por lo que dicen, comiendo a cuenta con un gallego que los miraba cada vez peor.
Sí, pero eso no nos importaba, nosotros éramos unos pendejos recién salidos del cascarón de casa de los papis y con 19 años que teníamos cuando llegamos a Buenos Aires, era una aventura y bueno, se dormía en una pensión, pero teníamos a la vuelta el apartamento de nuestros amigos los checas que tenían tocadiscos. Entonces íbamos ahí a escuchar música y siempre fuimos buenos amigos. Aunque se fabricara una realidad, una rivalidad, quiero decir, artificial, en realidad éramos muy buenos amigos y compañeros.
No, me quedé pensando cómo sería el impacto para aquella época de esa cosa inmensa que es Buenos Aires, al lado de Montevideo, en una época en la que había mucho menos forma de conocer un lugar antes de ir, digamos. Hoy tenés internet, en ese momento te encontrabas con un mundo, ¿no?
Sí, sí, un mundo donde por la calle nos agredían por los pelos, nos decían de todo... y nos intentaban hasta quemar los pelos... De todo y lo que decías antes, los encuentros con la policía por estar en un banco de una plaza con una chica, todo eso no sorprendía porque en Uruguay había otra cultura más liberal, pero bueno, era lo que había y con nuestra corta edad era una experiencia inolvidable y apasionante.
Uh-huh. Esteban, con el diario del lunes, ¿te pareció bien lo que hiciste de no ir en la segunda vuelta a Buenos Aires? ¿Te arrepentiste? ¿Cuál fue tu sensación en su momento o al tiempo de eso?
¿Me puede repetir la pregunta, señor?
Por favor. Claro. No, te preguntaba, Esteban, si te habías arrepentido o te había parecido bien lo que hiciste de no volver a Buenos Aires en la segunda ida de los Mockers.
Bueno, en aquel momento me pareció fenómeno, porque yo me quedé en Uruguay y me integré en Los Delfines, que era una banda que estaba funcionando muy, muy bien, y retomé mi carrera de ingeniería, que me apasionaba, pero si te doy la razón, que con el tiempo me pareció una lástima haber perdido la última época de la banda, que ya éramos un poco más maduritos, y mi amigo Julio Montero me contaba las aventuras, lo que se cuenta en el libro, un poco ya en un apartamento propio, y eso me lo perdí, gané otras cosas a cambio, pero bueno, fue una lástima no separarme solo yo, sino Polo también, que era el cantante con su voz tan especial, y nos faltó la visión de futuro, y claro, no podíamos imaginarnos que 50 años después, como ahora, alguien se acordara de los Mockers y sus canciones. Si lo hubiéramos sabido, claro, lo hubiéramos aguantado más, pero éramos muy, muy jóvenes, muy expertos, y muy, muy locos. Y,
en el libro hay un par de cuentos, Esteban, de Julio, que son impactantes. Julio abrió su corazón, ¿eh? El cuento que de los más brillantes es el del... Ese apartamento que recién nombrabas es uno que ligan en la Recoleta de un señor que estaba tan endeudado que le cede su casa a favor de una renta decorativa y sí. Que se atrasa el grupo una semana porque estaban de gira. El tipo muere, le piden el apartamento para velarlo y queda Julio Montero a cargo de la ceremonia. Una cosa delirante. Un hijo le echa en cara que se murió porque le pagaron tarde. Es impresionante ese cuento.
Eso es de cine, es una película. El guión de una película, pero es real. Es real.
No, es tremendo. Y lo otro que contás vos también en la parte tuya, ¿no? Es cómo Jaime Urrutia, amigo tuyo y ícono del rock español, sí. También tiene un poco que ver, capaz que lateralmente, en el reencuentro de los Mockers.
Sí, sí. Justamente. A raíz de yo trabajar ya en España con Gabinete Caligari, la banda que lideraba Jaime Urrutia, pues unos periodistas uruguayos me entrevistaron, ya sabiendo que yo era ex-Mocker, y esa entrevista llegó a manos de Polo, el cantante, que entre tanto vivía en Suiza, y me localizó por la guía de teléfonos de Madrid, porque yo en la entrevista decía que estaba viviendo en Madrid, y habíamos perdido el contacto completamente.
En más de 30 años.
Con Polo. Sí, y un día me llama, hola, soy Polo, y me quedé de piedra, y a partir de ahí pues volvimos a juntarnos periódicamente a grabar nuevas canciones y incluso volver a tocar en Montevideo y por primera vez en España también,
sí.
Una vez. ¿Sí?
No, quería aprovechar, aunque sea un breve paréntesis, ya que hablaste de Jaime, de Gabinete Caligari, sí. Para que nos hagas una pintura de aquel Madrid floreciente de principios de los 80, post-Franco, leído desde la historia, digamos, suena un tiempo... muy rico y muy muy disfrutable. ¿Cómo lo viviste vos? Aunque sea una pequeña pintura de aquel Madrid, de esa banda que como otras de la movida madrileña, como le decían, rompió todo en esa época.
Sí, sí, realmente tuve la suerte de caer en Madrid en una época, como decís, muy, muy, muy rica en libertades recién conquistadas después de la muerte de Franco. Y mucha música y en fin una época muy muy loca, muy 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 feliz realmente, y tuve la suerte de poder tocar con grandes bandas de este país, España, así que bueno, me perdí la última época de los Mockers, pero gané.
Te la desquitaste en esa Madrid.
Me desquité con otras experiencias musicales muy gratificantes. Vengo de tocar justamente con Jaime el fin de semana pasado. Tocamos en el Madrid en un teatro precioso. Sí, sí, una actuación excepcional dentro de la pandemia que también se está viviendo en España, con el público sentado en un asiento por medio vacío, pero bueno, se hizo y fue una alegría muy, muy gratificante también. O sea, quiero decir que mantengo mi amistad con Jaime Urrutia, seguimos tocando juntos después de, no sé, 30 años, desde los años 80, y lo que nos queda, a ver.
Claro. Bueno, también me impactó, no me acordaba tanto, de tu pasado en Los Rápidos, que con Manolo García termina siendo el último de la fila, que es otro grupo salvaje, icónico, ¿no?
Sí, eso fue antes de irme a Madrid. Yo hice mis estudios, lo que decía antes, de ingeniería de sonido en Alemania, y cuando acabé no me quise quedar allí. Me fui a vivir a España, que era más parecido a mi viejo y querido Uruguay, y aterricé en Barcelona primeramente, antes de ir a Madrid, y allí quise volver a la música, y me encontré con Manolo García, que era baterista en una orquesta de baile que buscaban un tecladista por un anuncio, me presenté en su sala de ensayos por el anuncio. Este no me interesó la orquesta, pero me encantó Manolo, la persona, y seguimos amigos hasta que conseguimos formar una banda de rock en el año 79-80. Y eso fue los rápidos precursores de después el último de fila y de la carrera de Manolo García en solitario actual. Sí.
Es tremendo. Pensando en datos del libro que manejas también y que maneja Julio de lo tuyo, Esteban, ¿hace cuánto que no pasás por Boulevard Artigas 210?
Bueno, mi casa donde yo vivía ya no existe, son unos apartamentos muy, muy lujosos, pero bueno, cada vez que vuelvo al paisito paso por allí y me acuerdo. Y bueno, pensaba ir ahora en estas fechas para presentar el libro, pero claro, con el virus este no se puede viajar. Así que en cuanto se pueda, me tiro para allá, hacemos una fiesta de presentación del libro y paso por la esquina de Boulevard Artigas con Ramón Fernández a recordar aquellos tiempos donde ensayábamos al principio. Y además voy a contar una primicia que va a ser otro gran motivo para volver por allí, que se va a reeditar el disco original de los Mockers de 1976 en vinilo. Lo va a editar Little Butterfly Records.
Ah, sí, que lo nombras ahí.
Está en la galería Pablo Fernando, creo. O sea, dentro de un par de meses estará disponible el disco de los Mockers original, con su sonido original perfecto y la tapa todo igual.
Eso, Esteban, es increíble el cuento, porque hay un par de nombres claves, ¿no? El de Carlos Piris, que es un recurrente nombrado en la historia musical de Argentina y Uruguay, y el de Schaffner, puede ser el apellido ese, juega a memoria, que es el que conservó
el máster
de pedo, el máster de la grabación.
Sí, conservó el máster, una cinta de magnética. Conservó también el LP original, que es el que sale en la película 25 Watts.
Claro. Que aparte está grabado en estéreo y ustedes se enteran de eso décadas después, ¿no? Pensaban que era el mono.
Sí, en el momento que salió, el estéreo era una novedad muy, muy novedosa, la redundancia, y la gente no tenía tocadiscos del estéreo. Entonces los discos se pensaban en mono, aunque estuviese grabada la cinta original en estéreo. Y eso lo descubrimos años después, cuando recuperamos aquella cinta, y nos sorprendió ver que se escuchaba la batería por un lado y el bajo por otro, y como los discos de los grupos ingleses de la época. El primer disco de los Rolling Stones o de los Beatles era mono, por lo menos el vinilo, y los siguientes ya eran un estéreo muy rabioso, porque, como digo, no había precedentes, no había un protocolo, una tradición de cómo grabar estéreo. Entonces se ponían los instrumentos totalmente a un lado u otro del panorama, o sea, salía un instrumento por un parlante y no por el otro, y viceversa. Y bueno, eso lo hizo el técnico que nos grabó en aquel momento, y no lo sabíamos. Él habría escuchado a los grupos ingleses de la época, mediados de los años 60, te hablo, y lo grabó de esa manera maravillosa.
Una locura, claro.
Que es lo que descubrimos, y es como va a salir este vinilo de los Mockers.
Ya tengo tres mensajes celebrando ese vinilo. Tremenda sedición está haciendo Little Butterfly Records, ¿eh? Bien de bien.
Sí, son unos entusiastas, unos locos que recuperan el catálogo musical del Uruguay de aquella época y de posteriores.
Así como hay varios guiños, ¿no? Para ir redondeando, Esteban, y no quitarte tiempo, aparte ya estamos pasados, que el acá dicen que en el 94, ya en el cassette Las criaturas del pantano del Perro Andaluz, lo sorprendió la versión de Tell Me Something New de Los Chicos Eléctricos. Increíblemente, casi 30 años después, sí. El que hace la tapa es Nico Barcia, del libro de los Mockers. Es como insólito.
Sí. Bueno, Nico Barcia era el cantante, creo, o guitarrista de Los Chicos Eléctricos, y aquella versión de una canción de los Mockers que mencionás, que es una canción, nos sorprendió en lo más hondo, porque la canción original era la balada más tierna de los Mockersitos, con guitarras criollas sin batería. Y la versión que sacaron esos locos, los Chicos Eléctricos, era ramiana, con guitarras a tope, entre Ramones y los Clash. No, me sorprendió la imaginación que le echaron para hacer de aquella baladita un rock and roll potente.
Sí. Y la otra, Esteban, antes que casi me olvido. Una figura clave también en esta última etapa de los Mockers es Analía Fontán, que curiosamente es la voz institucional de esta emisora.
¿Ah, sí?
La voz de FM del Sol es Analía, que es clave aparte por varias cosas que hizo ahí en 2008.
Sí.
Para los Mockers.
Sí, justamente. Ella era compañera de estudio de los realizadores de la
película Story Revela.
Y fue la que localizó el vinilo original que tenía Schaffner, el manager, ex manager de los Mockers, quien lo cedió para la película, y es el disco que aparece en aquella escena tan icónica, tan cinematográfica
del giro
girando, de la habitación girando alrededor del tocadisco. Bueno, eso se lo debemos a Analía y mucho más. Se relata en el libro, que ella después emigró a España y empezó a trabajar en un sello, Monster Record, y promovió una reedición de material de los Mockers, no solo el LP original, sino el tema suelto que se habían quedado. Eso fue todo gracias a Analía. Un beso muy grande desde acá.
Ojalá esté escuchando. Analía. Pará, y la última que le comenté al enano, que es otra cosa maravillosa. Polo, ¿en algún momento aprendió inglés? ¿El cantante?
Sí. Sí. Por lo después estuvo en Europa tocando con grandes. Me contó que aprendió mucho de músicos norteamericanos que estaban tocando en Europa. Creo que me contó de los músicos de Percy Sledge, los de When a Man Loves a Woman, y que tenían unos coros maravillosos, los negros estos, y pues lo aprendió mucho de ellos, no solo el idioma, sino la forma de hacer coros.
Sí, igual, no quiero quitarle mérito a Polo, pero sé que eras muy bueno escribiendo por fonética.
Bueno, en la época de los Mockers, él cantaba las letras fonéticamente, y no sabía inglés, pero tenía y tiene un oído tan excepcional que lo calcaba y quedaba creíble, tanto que cuando en la grabación venían los jefazos ingleses de la compañía discográfica y le querían hablar en inglés, comentarle algún pasaje de las letras, y Polo se rascaba la oreja con la púa de la guitarra.
No entiendo un carajo de qué me están hablando, claro.
Para que le tradujera.
Qué maravilla. Bueno, podríamos hablar más rato, pero los que quieran saber más de la historia de los Mockers, el libro es apasionante, es una maravilla, por sobre todo la historia y el contexto que va contando, ¿no? Y las cosas, como decías vos, Esteban, de socioculturales de la época y los sacrificios de ser pioneros de un género, lo encuentran en las librerías, es de Ediciones B, se llama La historia de los Mockers, de Julio Montero y Esteban Hirschfeld. Esteban, gracias por atendernos de España y un gran abrazo. Ojalá te veamos pronto.
Esperaremos ese vinil para ir a comprarlo.
Sí, y quiero agregar, si me permitís, que el subtítulo, digamos, del libro es ¿Eres un mod o un rocker? Que es la frase de Ringo Starr que aparece en la película de los Beatles, Hard Day's Night. Ahí va. de dónde proviene el nombre de la banda.
Claro, Los Bromistas.
Los Bromistas es la traducción, en realidad la palabra es la conjunción de mods y rockers. Y ese es el título del libro de que hablamos. Él es un mod o un rocker.
Brillante. Esteban, un abrazo y gracias.
Un abrazo, un saludo para todos en mi querido Montevideo.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol.
En la sí. Del estribo, Pablo, tenemos dos cumpleañeros de fin de semana ahí atrás del vidrio, Camilo Fernández y el gran Mati.
Es cierto, cierto, cierto. No lo saludamos en persona, qué aberrante.
Y después, no, lo que te decía, el Little Butterfly Records.
Sí.
Que está sacando tremendas ediciones. Hace poco sacó, ya tiene dos de Buenos Muchachos, entre ellos El Amanecer Búho.
Sí.
Hace pocos días sacó el disco de Cero, Visitantes, y ha rescatado, bueno, dos de... Los de la banda sonora del documental del Príncipe, o sea, tiene tremenda... Sí, sí. Está haciendo un lindo acervo de vinilos. Yo tengo, por ejemplo, el Deliciosas Criaturas Perfumadas de Buitres, es de ellos.
Muy bien. Bueno, nos vamos. Hay algún par de mensajes más, quedaron algunos de Los Redondos colgados. Ah, ¿sabes qué? Hoy hace fecha de un episodio clave en Los Redondos, mandó un oyente.
A ver.
Hoy hacen 30 años de la muerte de Walter Bulacio.
En la Puerta de Obras. Bueno, murió en la comisaría en realidad, pero fue detenido en la previa del recital.
Sí, señor. Aquellos que preguntaban algún dato más de Los Mocas, hay varios cuentos interesantes. Yo recién te comentaba uno fuerte para cerrar. Verano del 65, ponele Punta del Este, que era como la meca de los cranos. Van contratados para hacer 15 días Cantegril Country Club, un salón ahí. Al mes de eso, tocaban por un sándwich de mortadela en un tugurio. Y volvieron todo mal.
Los altibajos de las carreras artísticas, claro, Pablo. Claro.
Exactamente. Sobre todo de ser pioneros de un género que siempre decían, el rock va a durar un
par
de
años. Va a pasar, claro. Ya lo dijo tu ídola María Marta Serra Lima en los 80.
¿Qué dijo María Marta?
Que el rock era una moda pasajera que no iba a funcionar.
¿En serio?
En los 80, además. Tipo...
Mientras pedía un brasero completo, ¿verdad? Qué grande María Marta. Qué mujer formidable.
Me imagino que está en tu corazón.
Fuerte.
¿Nos vamos?
Hasta mañana.
Chau, chau.
Mundos Paralelos.
Yo lloraba de risa por la insanía mental de este tipo, un fenómeno.
Encontraste a alguien más insano y eso te dio una gran
identificación. Le generó eso, ¿sí? Lo que pasa.
Camilo,
lo de los, eso de buscar 5 años.
Buscar 5 años a alguien
que a veces sintonizan.